las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio informativo creado desde la Cámara de Representantes para llevarles a ustedes toda la información que se genera semana a semana desde el Congreso de la República. Los invito a ponerse cómodos, a subir el volumen de sus radios, celulares o desde donde nos estén escuchando porque iniciamos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
El presidente responde. Aprobada la reforma laboral en la Cámara de Representantes. ¿Usted sabe con quién se está casando? La gente opina. ¿Estaría de acuerdo con realizarse un examen psicológico antes del matrimonio? Oposición en Cámara. Cámara digital. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Y abrimos Frecuencia Legislativa con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, quien hoy en su sección El Presidente Responde, habla con Santiago, un joven trabajador, sobre el contenido de la reforma laboral, su trámite y construcción alrededor del debate. Esto es Jaime Raúl Responde.
Desde el 20 de julio que asumí la presidencia de la Cámara, hemos sesionado más de 30 veces para discutir importantes proyectos de ley. De esto y de la reforma laboral hablaremos en Jaime Raúl Responde. Hola Santi.
¿Cómo vamos?
Bien, hermano, ¿qué hay que hacer?
No, pues acá responderle un poco al país. Has hecho una tarea chévere y hoy queremos hablar un poco del trabajo que estamos haciendo. Acá hemos salido retarde, llegamos tempranísimo, pero algunos no saben qué se está haciendo en el Congreso hoy y me gustaría que nos cuentes.
Pues bueno, la Cámara en este momento lleva más de 10 sesiones discutiendo el proyecto de reforma laboral, un proyecto importantísimo para el país en donde hemos buscado que todos los sectores participen por un lado, pero además que se discutan los temas importantes uno a uno, de tal manera que el proyecto de ley que inicialmente llegó al Congreso por iniciativa del gobierno y discutido en la Comisión Séptima, se enriquezca, tenga modificaciones, se eliminen algunos artículos que pues por votación democrática y decisión de todas las bancadas no deben seguir su trámite, y yo creo que a portas de que este proyecto continúe su trámite en Senado, la Cámara ha hecho una labor ejemplar y por eso hemos estado trabajando re duro.
Tú me estás diciendo entonces que esta reforma que presentó el gobierno la están construyendo entre todos.
Sí, digamos que han habido, si la memoria no me falla, más de 1,000 proposiciones que se han estudiado por parte del gobierno con las distintas bancadas, y yo he sido testigo que se le han aprobado proposiciones a la oposición, a los independientes, a las minorías, obviamente a la coalición de gobierno. Ya hablaremos en otro programa del contenido de la reforma para que sepan los colombianos y colombianas qué se aprobó para que el Senado mejore aún más esta iniciativa del gobierno.
Hemos visto que algunos ciudadanos han querido sacar congresistas del debate. ¿Qué ha pasado con eso?
Eso es una figura que es difícil de explicarle a los televidentes, que se llama recusar a un congresista por el tema de un supuesto conflicto de intereses, cuando un congresista legisla en favor propio y no en pro del interés general. Esta figura creo que se ha abusado de la misma y ha hecho que varios congresistas de varias bancadas no puedan participar y tengamos que, de una u otra manera, darle manejo a esta situación para garantizar que el debate no se paralice por estas figuras jurídicas, sino que la gente que tiene una representación en el Congreso pueda participar de la mejor manera.
Hay unos que piensan que no, ¿no? Por ahí nos dijeron que semana de receso, que nosotros no trabajamos. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo creo que es deporte nacional hablar mal de los políticos, y el cansancio que tiene la gente en la clase política hace que tal vez estas voces que reclaman, digamos, o que más bien insinúan que el Congreso no está camellando, pues tienen mucho más eco. Y es difícil contarle al país que, por ejemplo, desde que soy presidente hemos aprobado más de 50 proyectos de ley, que volvió el control político a la Cámara de Representantes, que hemos sesionado juiciosos en la semana de receso, que hemos estado en las discusiones de la reforma laboral, no solamente sesionando, sino haciendo audiencias públicas.
Bueno, yo creo que quienes estamos acá hemos visto ese trabajo, lo hemos vivido. Entonces, no, gracias por responderle al país y esperemos la mejor reforma salga acá de la Cámara.
Bueno, muchas gracias, Santi, a ti, a todos los asesores de congresistas, a las personas que están ahí, jóvenes como tú, que trabajan estudiando las proposiciones, las leyes, haciendo que su formación profesional y su amor por Colombia se vea reflejado en mejores instrumentos, en mejores herramientas para el pueblo colombiano. Mis reconocimientos. Muchas gracias y felicitaciones también por ese gran trabajo, Santi.
Tras 6 semanas de debate, la Cámara aprobó con 93 votos a favor y 13 votos en contra el proyecto que constituye una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional. De los artículos propuestos inicialmente, fueron aprobados, por ejemplo, la remuneración en días de descanso obligatorio, el cual debe ser del 100% y se aplicará progresivamente hasta el 2027.
Quiero destacar un artículo que es fundamental, y es que durante 22 años la norma en Colombia le negaron los derechos laborales a la juventud trabajadora, y se acaba de aprobar después de 22 años un artículo que le devuelve el carácter laboral al contrato de aprendizaje, que es el carácter por excelencia del primer empleo de la juventud trabajadora en Colombia. Así que esto es un triunfo impresionante.
De otra parte, algunos temas eliminados por consenso fueron las licencias de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo, el incremento de las indemnizaciones por despidos sin justa causa y artículos centrados en las condiciones de trabajo en el campo colombiano.
Esto es histórico realmente y obviamente pasa el debate a Senado y esperamos que en el Senado logren mejorar el artículo. Hay un debate sobre el tema de monetización y es que si el 1.5 salarios mínimos de monetización o multa a quien no contrate y esté obligado a contratar, ¿estimula la monetización o estimula la contratación? Creemos que es, el debate tiene que permitir hacer los cálculos necesarios para que la monetización, en lo que resta de los debates, se garantice que estimule la contratación y no pagar una multa por no contratar. Así que registremos esto. Esto es histórico para la juventud trabajadora en todo el país. Los jóvenes que se preparan para formarse en ocupaciones, oficios, para trabajar y mejorar la productividad, están devolviendo la dignidad laboral.
Sin embargo, hubo quienes hasta el final expresaron su preocupación por el impacto que puede llegar a generar en la economía de las pequeñas y medianas empresas. Pues según, como dicen los estudios del Banco de la República, se pueden estar perdiendo más de 400.000 empleos. El representante por Bogotá y miembro del Centro Democrático, Andrés Forero, mostró su inconformismo y preocupaciones ante esta aprobación.
Lamentablemente se terminó de aprobar la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes y esta no es la reforma que necesitaba el país. La propia ministra del Trabajo ha reconocido que no está pensada para generar nuevos empleos ni incentivar la formalización en un momento en que todo el país está clamando porque haya reactivación y que haya formalización. A pesar de que esta reforma es inconveniente, hay que decir que afortunadamente con el concurso del Centro Democrático, Cambio Radical y otros partidos, logramos que el texto que finalmente salió de la Cámara de Representantes fuera muy distinto y mucho menos dañino que el que había sido radicado originalmente por parte del Gobierno Nacional. En la Comisión Séptima de la Cámara logramos hundir una veintena de artículos, la mayor parte de ellos relacionados con los que han sido denominados derechos colectivos, con los que se buscaban desregular las huelgas y que eventualmente no tuvieran límite temporal, que fuera muy sencillo que se pudieran propiciar y que eventualmente el 17% de los trabajadores pudieran votarla, afectando a la totalidad. Eso yo creo que es algo positivo porque eran medidas que lo que hacían era no generar empleo, no generar formalización, pero sí una mayor conflictividad laboral. En la plenaria se alcanzaron también a eliminar varios artículos, por ejemplo, uno relacionado con una nueva tabla de indemnizaciones de despidos sin justa causa, que a pesar de las buenas intenciones del gobierno, lo que iban a hacer es que los empleadores sacaran a los trabajadores prácticamente a los 10 años de antigüedad. Y así podríamos seguir, pero sigue siendo una reforma inconveniente que golpea principalmente a las pequeñas y medianas empresas y que, como ha dicho el Banco de la República y FEDESarrollo, con el texto original por lo menos podrían destruir entre 450.000 y 500.000 empleos formales. Esperamos que en el Senado, si no se hunde la reforma, por lo menos puedan seguir depurándola de tal manera que si llega a ser ley de la República, sea lo menos dañina para el aparato productivo de Colombia y en particular para las pequeñas y medianas empresas.
Con la configuración de estos 81 artículos logrados en la Cámara de Representantes, a esta reforma le quedará continuar su trámite en el Senado, donde le esperan 2 debates más.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
En otras noticias, fue radicado el proyecto de ley Matrimonio sin Secretos. Según señaló su autora, la representante Olga Lucía Velázquez, este proyecto busca prevenir la violencia intrafamiliar y prevenir los feminicidios, pues en Colombia se presentan cifras alarmantes de estos casos. Pues cada hora se presentan 12 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10 son mujeres.
El proyecto lo que establece es que cuando usted va a contraer matrimonio con su cónyuge, establece un compromiso de honestidad donde usted manifiesta si tiene celotipia, si soluciona sus conflictos de manera violenta, si tiene alguna adicción al alcohol, a las sustancias psicoactivas, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué es un matrimonio sin secretos? Porque lo que yo tengo que establecer es la confianza y la certeza de quién es la persona con la que me estoy casando y no que aparezcan sorpresas de que es una persona iracunda, con celotipia, que no soluciona con el diálogo nada, sino solamente es a través de los golpes.
La violencia contra las mujeres de nuestro país ha venido incrementando de manera permanente, tanto así que este año ya supera los 500 feminicidios y en el año pasado se cerró, según el Observatorio de Feminicidios, con 623 casos.
Adicional, si usted establece en su manifiesto que tiene alguna de esos comportamientos o celotipia o que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, se compromete a hacer un tratamiento. Pero si usted no manifiesta y efectivamente sí lo tiene, pues la causal es de nulidad de su matrimonio. Es decir, aquí estamos generando una nueva causal de nulidad matrimonial.
Según la representante, en varios países de América Latina ya se están implementando este tipo de consentimientos, que además son realizados por médicos especialistas. Y ustedes saben que en nuestro programa nos gusta que la gente opine sobre todos estos temas de interés. Por eso abrimos nuestros micrófonos a los ciudadanos para que nos cuenten si estarían de acuerdo con realizarse un examen psicológico antes del matrimonio. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Oscar González y sí debería hacer un examen. Debería hacer un examen porque hay mucho loco, bueno, en la calle.
Yo soy Jay Ramírez. Y aunque suena como una buena iniciativa, creo que le haría perder algo al amor.
Mi nombre es Jorge Pérez y siento que sí hay que hacerse un examen psicológico antes de casarse.
Hola, soy Diego Guevara y creo que eso puede traer sus pros y sus contras. Todo depende del tipo de personas.
Continuamos con oposición en Cámara. Esta vez la representante del Valle del Cauca por el Estatuto de Oposición, Marelen Castillo, toma este espacio para hablar sobre el golpe de Estado y los llamados a la ciudadanía que viene haciendo el presidente Gustavo Petro. Esto es Oposición en Cámara.
Desde el Estatuto de la Oposición le decimos al presidente Gustavo Petro, ha convertido el discurso de golpe de Estado en una cortina de humo para ocultar su propia incompetencia. En lugar de asumir la responsabilidad de un jefe de Estado que debe gobernar para todos, se aferra a la narrativa del miedo y la confrontación. Su retórica, cargada de resentimiento y odio, solo sirve para dividir al país, envenenando el debate público y sembrando una peligrosa desconfianza en las instituciones democráticas. ¿Hasta cuándo continuará con este juego? Nadie está interesado en derrocarlo. Lo que Colombia exige es transparencia, responsabilidad y liderazgo real. Petro, deje de buscar enemigos imaginarios y enfrente la realidad del país que usted mismo está hundiendo. Petro también ha demostrado una peligrosa contradicción mientras se presenta como un defensor acérrimo de la Constitución, cuando le beneficia, no duda en manipularla a su antojo cuando se enfrenta a críticas. La constante apelación a asambleas constituyentes y a la movilización popular no es más que una estrategia desesperada para distraer a la ciudadanía de los serios cuestionamientos que pesan sobre su administración. El verdadero ataque a la Constitución es su falta de transparencia, su negatividad a ser investigado y la corrupción que sigue pudriendo las entrañas de de su gobierno. Y no olvidemos la hipocresía monumental que lo acompaña. El senador Petro en su momento aplaudía los mecanismos que ahora, como presidente, denuncia como intento de desestabilización. La ilegitimidad de su gobierno no proviene de conspiraciones externas, sino de sus propios actos. Su fracaso es el tamaño de su cinismo y su golpe blando no es más que una excusa para justificar su incapacidad de gobernar.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La COP16 está por empezar y los representantes a la Cámara han mostrado sus opiniones sobre la importancia de este evento que se realizará en nuestro país. Nuestra periodista María José Bello se ha encargado de reunir algunos trinos y traerlos en Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. Cali se viste de verde con la llegada de la COP16 a la sucursal del cielo. Es así como desde el Congreso de la República trabajaremos por una agenda ambientalista que sea participativa y que represente a toda la ciudadanía. Por ejemplo, el representante Duvalier Sánchez del partido Alianza Verde afirma que, abro comillas, me alegra sentir que hemos sido capaces de juntarnos gobiernos locales, nacionales, empresas, gremios, academia y organizaciones sociales, culturales y ambientales en un mismo propósito. Seremos los mejores anfitriones. Cierro comillas. Por otra parte, el representante Hernando González del partido Cambio Radical reitera que, abro comillas, estamos a poco de que inicie la COP y desde la Cámara de Representantes con Instituto y otras organizaciones habrán actividades con la ciudadanía en torno a las iniciativas legislativas en pro del medio ambiente. Cierro comillas. Es así como desde la Cámara de Representantes trabajaremos con el territorio para que los colombianos puedan conocer más de cerca las acciones que desde la rama legislativa hemos adelantado y que seguiremos adelantando con la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. En el Congreso estamos modo COP.
El trabajo legislativo continúa en la Cámara de Representantes y esta semana las comisiones estuvieron muy activas con la aprobación de diferentes proyectos de ley que buscan generar gran impacto positivo en la sociedad colombiana. Nuestra periodista Valentina Rondón nos trae toda la información. Estas son otras noticias en las cápsulas informativas de Frecuencia Legislativa.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con noticias desde la Comisión Segunda de la Cámara, donde se aprobó en primer debate un proyecto de ley por medio del cual se rinde honores a la memoria y obra del presidente José María Rojas Garrido en el bicentenario de su natalicio. Conversamos con la ponente de esta iniciativa, la representante por Cambio Radical, Luz Pastrana.
Bueno, José María Rojas Garrido, un huilense nacido en el Agrado Huila, que fue escritor, político, gobernador del Huila, fue también presidente de la República, ministro, tuvo un gran recorrido político y también profesional que merece el día de hoy este homenaje que estamos rindiendo desde el proyecto de ley 251 junto a toda la bancada huilense, que por supuesto agradezco hayan puesto en mí la confianza para ser ponente.
Con esta ley se busca conservar el legado de este líder del departamento del Huila y lograr que su trayectoria social y política sea conocida y recordada.
Por supuesto que estos honores que nosotros queremos rendir, lo que queremos es exaltar la memoria de este gran político y escritor, que más generaciones conozcan acerca de este gran huilense que por supuesto nos enorgullece muchísimo en nuestra tierra opita.
También se aprobó desde esta comisión y en primer debate un proyecto de ley que busca flexibilizar y replantear la reglamentación concerniente a la reincorporación al servicio activo en la Policía Nacional. Escuchemos al autor y ponente de esta ley, el representante por el Centro Democrático, Juan Espinal.
Bueno, ha pasado el primer debate del proyecto de ley que va a modificar el decreto ley 1791 del 2000, con la posibilidad de que los policías que hacen parte del nivel ejecutivo o del nivel de oficiales puedan reincorporarse de manera activa a la institución. Solamente hay un punto importante y es que vamos a modificar el artículo 70 para retirar el requisito de que deban quedarse 5 años en la institución. O sea, es decir, en cualquier momento, una vez ingresen, se pueden retirar.
El representante aseguró que a través de esta iniciativa se busca fortalecer la Policía Nacional como institución.
Entonces, esto es una oportunidad muy importante para fortalecer obviamente la institución y para que en cualquier momento un gobierno, el que llegue, pueda llamar a estos oficiales para que regresen nuevamente a la institución a prestar el servicio a todos los colombianos.
Esta ley aplicaría solo para la Policía Nacional, pero espera tenerse en cuenta en el futuro para las demás Fuerzas Armadas del país.
Bueno, este proyecto está encaminado solamente para la Policía Nacional, incluso suscitó la iniciativa de que se analicen frente a las otras fuerzas, un tema que vamos a analizar en la Comisión Segunda, pero este proyecto de ley solamente está dirigido para la Policía Nacional.
Y ahora nos vamos para la Comisión Sexta de la Cámara, donde se llevó a cabo un importante debate de control político sobre la situación vial en el departamento de Antioquia. Específicamente sobre el proyecto de concesión Pacífico 1 y la propuesta del cierre de la vía Caldas-Amagá. Escuchemos una parte de la intervención del citante de este debate, el representante por el Partido Liberal, Luis Carlos Ochoa.
Que parece que es importante la propuesta de Copacífico que ha planteado, y es cerrar la vía Caldas-Amagá durante un tiempo indeterminado para la construcción de un tramo en doble calzada de menos de 1 kilómetro. Yo también quiero agradecer al doctor Carvalho porque también que preside la Comisión de Seguimiento de Obras del departamento, que ha estado muy juicioso. Estas entidades también, precisamente hace 8 días, una reunión también, se llegaron también a unos acuerdos. Y bueno, a lo que queremos venir a tocar ese tema. Hoy también seguramente nos van a acompañar algunos congresistas antioqueños, gracias a la senadora pues que nos acompañan. Es básicamente ese tema que queremos ocupar. Este proyecto hace parte, pues, por supuesto, de los proyectos 4G del Pacífico 1 y 2 y 3, que busca facilitar el comercio exterior y conectar los puertos del Pacífico y el Caribe.
En este debate participaron el Ministerio de Transporte, la ANI, la ANLA, el INVÍAS, la Gobernación de Antioquia y sectores económicos y de transporte del suroeste de la región. Y para finalizar nuestro informativo, regresamos a la Comisión Segunda de la Cámara, donde hay muy buenas noticias para la cultura, ya que se aprobó en primer debate la ley que reconoce a Galeras Rock como uno de los festivales de música alternativa más importantes del suroccidente colombiano, y también fortalece su promoción y realización anual en el municipio de San Juan de Pasto. Escuchemos al autor de esta iniciativa, el representante del Partido Conservador, Juan Daniel Peñuel.
Bueno, Galera Rock es un patrimonio de la cultura, de la juventud, del arte en la ciudad de Pasto. Es un festival que nació hace 15 años y que ha crecido en una dimensión ya a nivel nacional y que se ha convertido en uno de los festivales más importantes del suroccidente colombiano. Es un referente. Convoca música, convoca arte, convoca diferentes géneros, convoca jóvenes, convoca talento, creatividad, convoca una imagen que desde el sur se le brinda a Colombia y también que trasciende fronteras.
Él también explicó cómo se pretende apoyar este festival desde el legislativo.
Por eso es muy importante este proyecto de ley con el cual pretendemos que se declare como uno de los festivales más importantes del suroccidente del país y que esto implique apoyo del gobierno nacional en la parte organizativa, en la parte técnica, en la parte de su impulso para que pueda ser desarrollado anualmente y el gobierno se vincule.
Y también extendió una invitación a todos los colombianos para que se unan a este festival que personifica y transmite la cultura de la región nariñense de nuestro país.
Bueno, claro, todos cordialmente invitados a que conozcan Pasto, conozcan Nariño, una tierra que queda al sur, de gente maravillosa, trabajadora, creativa, pujante, y que ojalá nos acompañen y vivan esta experiencia tan importante como ese Galera Rock. Se desarrolla en el marco del onomástico de la ciudad de Pasto, se desarrolla también finalizando el año y también hay una versión en los carnavales de negros y blancos. Pasto es rock, es música, es cultura.
Con esta noticia terminamos nuestra cápsula informativa. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
De esta forma llegamos al final de la emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traeremos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.